gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have...
Transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, esto es Imaginaria Jurídica. Esta es una producción más de Grado Cero.
And you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are changing.
Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar con Jonathan Shaw. Jonathan Shaw es un autor sumamente interesante, aunque apenas en México se está presentando su primer libro. Es un autor que, por una parte, tú eres hijo de Artie Shaw, el clarinetista, de una actriz de Hollywood. Y yo creo que por ahí empezaría la primera pregunta. Por un lado eres hijo de un músico, por otro lado hijo de un artista. ¿Dónde entró el gusto por escribir?
Bueno, es interesante porque yo con más o menos 20 años yo emigré a Brasil. Nací en los Estados Unidos y con 20 años más o menos yo emigré a Brasil y asumí nacionalidad brasileña. Y en la lengua portuguesa que hablamos en Brasil, el nombre de mi papá, que era Arte, significa arte. Y Dores, que es el nombre de mi mamá, significa dolor. Entonces, de una forma yo soy hijo de dolor y arte. Y bueno, eso medio que yo siento que eso predestinó mi camino un poco, el hecho de bueno, mi papá me abandonó cuando yo era chiquitito, y mi mamá, pobrecita, era alcohólica. Entonces yo pasé una infancia así, no de las más bonitas, y de mucho dolor y mucha locura y mucha violencia y mucho abuso por haber sido criado por una mujer alcohólica. Pobrecita, porque me amaba y hizo lo mejor que podía como mamá, pero el alcoholismo no deja a la persona tener mucho raciocinio así, y bueno, así fue. Entonces, para mí escribir fue una necesidad de alma. Yo no escribo porque pienso que voy a ser escritor y voy a tener grandes pensamientos y qué sé yo, seguir una tradición literaria. No, yo soy de esos escritores que escriben por una necesidad interna, por un motivo de desesperación, en busca de su salvación, porque yo pasé por unos caminos muy, muy infernales, muy difíciles. Yo soy ex drogadicto y alcohólico y todo eso, y para yo salir salvo de estas enfermedades, yo tuve que buscar un camino de autoconocimiento, para buscar los raíces de mis defectos, de buscar saber de dónde viene tanta perturbación. Y para eso uno tiene que abrir una herida muy profunda para adentrarse dentro de la herida, para encontrar una manera de sanar lo que lo perturbe. Y entonces es un proceso de cura que en mi caso se manifestó a través de la arte, de la manera de expresión, porque como ex drogadicto y como hijo de trauma y todo eso, yo pasé la mayor parte de mi vida como un grito desbocado, un grito en necesidad de una boca. Y ese grito, que no tenía cómo expresarse, se manifestó en varias enfermedades como el alcoholismo y drogadicción y todo eso, y muchos vicios y mucha autodestrucción, hasta que, gracias a Dios, encontré esa mi boca, y desde entonces nunca paré de gritar.
Tú, muy temprano en tu juventud, cuando regresas de Brasil, inclusive me imagino en Brasil, te empezaste a dedicar al tatuaje, ¿no? Y abriste una tienda, un tattoo shop muy famoso, que era el Fun City.
Sí.
¿Cuáles son las diferencias? Porque me imagino cuando tú haces un tatuaje, la obra es muy efímera, es decir, lo tatúas y el señor que le hiciste el tatuaje se va,
sí.
Pero tu libro se queda contigo y lo puedes revisar constantemente. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre el arte de tatuar y el arte de escribir que tú encuentras?
Bueno, la arte de tatuar es más dependiente de una técnica y es un servicio. Porque tú tienes que ser intérprete de los sueños de los otros. Y para mí eso fue una manera de ganar la vida. Porque de literatura uno no vive mucho así, en términos materiales, así. No somos muy bien recompensados los escritores, a no ser que es un escritor mediocre como la mayoría que hacen los bestsellers. Siento mucho, pero para mí los mayores escritores históricamente han vivido en pobreza. Y bueno, tatuadores no. Los tatuadores ejercen una profesión que hacen para ganar dinero. Y bueno, es una arte, sí, tiene que hacerlo conscientemente, sí, todo eso, pero no es para mí una manera de autoexpresión. Y fue un camino que yo seguí por varios motivos. Y bueno, que me proporcionó un estilo de vida que me dejó mucha libertad de poder después profundarme en la literatura. Y bueno, pero la literatura es otra onda completamente. Por la literatura yo puedo expresar, yo soy el dueño de soy el dueño de estas historias, pero también soy sirvo de estas historias. Las historias quieren ser contadas y se cuentan a través de mi aparato. Es casi una mediunidad que trabajo en este trabajo de escritor.
Casi toda tu infancia, inclusive tu juventud, fuiste un outsider. Yo creo que la palabra más cercana a lo que ha sido es un outsider.
Sí.
Inclusive yo creo que ahora que tú escribes, por lo menos en este libro de Narcisa que se traduce al español, también lo narras, aunque habla mucho de ti, pero lo narras como un outsider, es decir, te estás haciendo una crítica a ti mismo.
Sí.
¿Qué tan difícil es vivir como outsider?
Yo no conozco otra manera de vivir, entonces no puedo comparar con maneras más fáciles de vivir. Yo no sé, desde chico, desde chiquitito, yo siempre me sentí como un extraño en el nido, en mi familia de origen, en mi país de origen, siempre me sentí un outsider, nunca me sentí cómodo dentro de mi propia piel, mucho menos con la sociedad en que yo había nacido, ni mucho menos con la familia que mi alma escogió cuando nació aquí. Entonces siempre he sido un outsider de cierta forma. Y como outsider es un cuchillo de dos lados, corta para dos lados. Por un lado, te pone muy aparte y te proporciona un sentimiento de soledad dentro de la sociedad humana. Y por otro lado, te da una visión que a veces es una visión de águila, que puede ver cosas y sentir cosas que por ahí los otros no sienten, no vean. Entonces es una dádiva y al mismo tiempo una maldición. Pero yo, gracias a Dios, encontré una parcería con mis inspiradores divinos que me proporcionan una habilidad de convertir esa maldición en una dádiva, que yo puedo expresar cosas de una forma que por ahí otros outsiders o otra gente que se siente medio disconforme con su situación se puede identificar, y a través de esa identificación se junta una cadena de humanidad, así con compasión a los sentimientos de los olvidados, de los desafortunados, de los outsiders de la vida, porque vivimos en una sociedad que cada vez más busca separarnos de clases, de razas, de capacidades económicos, intelectuales, etcétera y tal. Somos todos muy separados. Y esta separación es es lo que hace mucha gente llorar por su soledad, por su desequilibrio emocional, mental, espiritual. Entonces yo creo que expresar la voz de esta, de este ser desprivilegiado de la sociedad es una manera de llamar una identificación que puede resultar en compasión. Y compasión es, viene de esta palabra, compasión viene de raíces latín, con es la junta, el conjunto con pasión, que en el sentido latín tiene que ver con sufrimiento. Entonces compasión traduce para mí al sufrimiento común, porque todos sufrimos de alguna cosa, si no, no éramos hermanos.
Por lo menos de soledad sufrimos.
Sí, no éramos humanos. Estamos aquí para aprender, para, y muchas veces hay que sufrir. Yo no conozco ni un ser humano que no sufrió. Y este sufrimiento en conjunto genera compasión, identificación con sus hermanos, por diferente que seamos, somos todos, todos nacimos dentro de la misma cesta.
Yo confieso que tu libro lo leí en 2 días, ¿no? Una vez que lo empecé a leer, y en tu libro yo creo que gran parte por qué lo leí tan rápido era, vi muchas cosas de Kerouac, no mucho, mucho esta cuestión. Yo no había leído sobre tu vida hasta que después de que termino de leer el libro, para que no me viciara. Y cuando ya leo el libro y leo sobre tu vida, veo que tú fuiste influenciado y que conociste a Bukowski, que trabajaste con él. ¿Qué tanto influyó en ti Bukowski en escribir?
Bueno, no fue una influencia así literal, a no ser que Bukowski trabajaba por los mismos motivos que me motivaron a seguir este camino de escribir. Bukowski era un grito buscando boca, y encontró su boca y nunca paró de gritar, literariamente. Escribió con una voz auténtico, honesto, autocrítico y crítico en términos generales a todo. Bukowski era un rebelde, era un tipo que no se conformaba con la hipocresía que había en su alrededor, y eso me influenció en el sentido que un escritor que tiene una voz auténtica, independiente de su estilo, tiene una voz de autenticidad, de honestidad, y una mirada, una visión crítica. Bueno, eso me llamó la atención, y bueno, hicimos amistad y me influenció, pero más por su obra que su persona. Éramos amigos porque, qué sé yo, los pájaros vuelan junto con su propia especie, pero yo era muy joven cuando yo conocí Bukowski, eso fue antes que él se tornó famoso, pero yo sentí así una identificación con su manera de su coraje, de su valor, de su lucha, de su persistencia en expresarse de una forma honesta. Y eso me inspiró a siempre ser honesto y siempre ser fiel a esta voz que clamaba dentro mío. Y bueno, eso fue la mayor influencia de Bukowski, de Kerouac, de muchos otros que también nos siguieron un camino de literatura así de alto nivel, que era literatura que viene del alma, de la calle, de su experiencia propia, cada uno así expresando de la forma más auténtica posible, para no ser hipócrita, para no ser mentiroso, para no ser intelectual, pero para ser auténtico a su propia visión. Y eso, bueno, eso tenía en común muchos escritores que me gustan, que me gustaban, Bukowski, Henry Miller, Louis Ferdinand Céline, eran siempre los outlaw, eran los que ofrecieron una visión así cínico, y pero siempre con mucha compasión, con el humor negro, porque escribimos sobre asuntos muy serios, como mi novela Narcisa aborda el tema de la adicción y de los raíces infernales de la adicción y la condición humana y los siete pecados mortales y toda esa onda, pero lo abordo con una compasión que se manifiesta a través de un humor negro. El humor negro es muy importante para mí. Hay que tener humor. Delante, hasta la cosa más trágica, hasta la cosa más terrible, más apocalíptica, hay que abordar con humor, porque el humor representa una calidad compasional. Si uno no tiene humor, mi hermano, está perdido en esta vida.
En este libro tú hablas, yo creo que la esencia gira sobre una relación, una persona que es como tu alter ego y Narcisa.
Sí.
¿No? Por un lado, un hombre que está buscando alguien con quien poder estar, con quien compartir su soledad, y por el otro lado Narcisa, que es una mujer que está más preocupada de sí mismo y que le llevan a una relación muy destructiva, ¿no? Es una relación muy
destructiva por un lado, porque por otro lado yo creo que hasta las relaciones más destructivas entre ambas son las que pueden más despertar la conciencia, si uno tiene ya un nivel de conciencia de no apuntar el dedo al otro, de no decir, no asumir el papel de víctima, porque para mí, en mi filosofía, no existen víctimas, existen solamente voluntarios. Yo tengo una visión espiritual que me dice hasta los que son los más víctimas en este mundo, los chicos y chicas, los niños abandonados, abusados, hasta ellos en mi filosofía no son víctimas, porque están pagando una karma que viene de vidas pasadas en que hicieron barbaridades, que hicieron cosas terribles y que ahora escogieron sus espíritus reencarnar aquí para pagar los pecados de vidas interiores. En mi creencia, y yo no trato de convencer a nadie y a nada, pero en mi creencia es la única manera que yo puedo sustentar un optimismo delante de un mundo tan aparentemente tan injusto. Entonces, para mí, en mi manera de ver, no existen víctimas, existen puros voluntarios, de una manera u otra, o de una manera espiritual, o de una manera emocional y físico. Entonces, para mí, la relación destructiva que yo describí en las páginas de Narcisa representaron para Cigano, el protagonista del libro, un espejo a través del cual él podría se involucrar con su propio desarrollo emocional y espiritual, para ver sus propios defectos a través del espejo de Narcisa, porque Narcisa para él representaba una parte de él propio. Entonces, y para mí como escritor, tanto Cigano, tanto Narcisa representa parte de mi ser, porque son arquetipos, no son personajes reales, y son muy reales porque son arquetipos de la condición humana. Y entonces cada uno tiene sus ventajas y sus defectos, pero el examen, el propio examen y la ¿cómo decir? La buena voluntad que Cigano tuve de ver todos los abusos de Narcisa como una oportunidad de adentrarse en sus propias heridas de infancia, de sus traumas, del suicidio de su mamá y todo eso.
Eso nunca la deja de amar a ella, ¿no?
Sí, pero eso fue para él una cura de ciertas deformidades y de enfermedades que él carga por la vida, y para él fue una tapa en la cara que para él lo hizo despertar un poco más. Entonces él tuvo la posibilidad de ver Narcisa como un ser divino que lo proporcionaba crecimiento emocional, espiritual, a través de mucha trompada, mucha patada en el culo. Él empezaba a abrir los ojos y a ver dentro de sí, examinar su propia conciencia para ver sus propios defectos, para poder mejor entregarlos a los seres divinos que él llamaba para ayudarle a crecer, a evoluir. Entonces,
entiendo que tú estás trabajando ya, o por lo menos ya estás por entregar el segundo libro, que es Scarbender.
Sí, ¿no? Sí, aquí está.
Y la pregunta es, ¿en cada libro tú te vas encontrando?
Obvio, para mí es un proceso.
Es decir, podemos decir que tú eres distinto del que escribió Narcisa ahora que escribes Scarbender.
No, sí, sí y no, porque la verdad es que uno va siguiendo el camino que le conviene a él. Entonces, Scavender es más una busca, más un examen interno, es una busca, es una revisión de mi vida y es una memoria, eso no es ficción. Es una memoria. Entonces, en este libro voy trazando mi camino desde nacer hasta ahora y examinando todo el bagaje que he acumulado a lo largo del camino para ver qué onda, para ver qué significaba eso desde un punto de vista un poco más maduro que el tipo que vivió todas esas experiencias. Entonces, en este sentido, yo me siento como un escritor escribiendo sobre personajes ficticios, pero no son. En la vida real, yo soy el personaje de este libro, pero yo tengo una, ¿cómo decir? Yo tengo una distancia hoy, gracias a Dios, que me proporciona la capacidad de examinar mi pasado como si fuera la vida de otro alguien, porque yo no soy el chico abandonado, abusado de 5 años. Yo no soy el adolescente delincuente que inyectaba heroína y robaba por ahí. Yo no soy el marinero loco que bajó el barco en Brasil y vivió una vida de aventura. Yo no soy eso. Yo soy hoy y ahora. Y los personajes que describo, que eran yo, son entonces y no hoy. Entonces yo escribo como si fuera personaje ficticio. Gracias a Dios. Yo me identifico, pero no demasiado. No tanto que yo voy a lamentarme y decir, oh, mi pobre, ay, yo pobre, oh, mira lo que hicieron conmigo, pobre, ay, yo soy víctima. No, no tengo el lujo de ser víctima. Entonces yo...
¿Has decidido no ser víctima?
No, hay que mirar todo con un ojo crítico, principalmente su propia vida, si no estás perdido, papi.
Para cerrar la entrevista, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan difícil? Porque tú eres un hombre que ha estado por muchos lugares del mundo.
Sí.
O sea, tu vida te ha llevado a muchos lugares, en muchas condiciones socioeconómicas, con mucho tipo de personas. ¿A qué le llamas hogar?
Mi hogar no es aquí de esta tierra, pero yo soy huésped aquí en esta tierra. Mi hogar es en un otro lugar, no es aquí en la vida de materia. Yo soy un espíritu visitando la tierra, encarnado en un carcaso humano, y con los instintos, con la demanda del carcaso humano, que son los instintos animales que nos pueden llevar a malos caminos. Pero yo soy muy consciente de eso y yo soy un visitante aquí, no sé de dónde vengo ni sé para dónde voy, pero sé que no es aquí. Aquí es un hotel. Para unos es un hotel, para otros es un hospital, para otros es una universidad, una escuela, para otros es un manicomio, para otros es un cárcel. Para mí ha sido un poco de cada una de esas cosas, pero hoy por hoy siento que es un escritorio donde yo puedo aprender y enseñar lo que me enseñaron a mí y que, bueno, seguimos trabajando. Estamos aquí para trabajar, yo estoy aquí para trabajar, para compartir mi experiencia, fuerza y esperanza a los que quieren escuchar, a los que quieren compartir con esas cosas mías. Sí, a los que quieren, porque es un convite que doy. Quieren leer mi libro, quieren saber algo de mi visión del mundo, sea bienvenido. Si no te interesa, bueno, sigue tu camino y vaya con Dios. Y es así, pero porque así me trataron a mí.
Pues ha sido un placer platicar contigo, Jonathan.
No, por favor, muchas gracias.
Muy interesante. Muchas gracias.
No, por favor.
Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming was the loser.